Buenos e informados días a todos y a todas. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Qué tal les pareció la mañanera de hoy? Digo, el informe, segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. A mí la verdad no me sorprendió absolutamente nada, no dijo nada nuevo, todo fue completamente predecible. Si ustedes vieron los 7 spots promocionales del informe que sacaron antes de que diera el segundo informe, ahí habla absolutamente de todo lo que mencionó hoy. Sobre la remesa del avión presidencial, el T-MEC, la relación con los empresarios, y eso fue todo lo que pasó hoy. Fue un resumen de las mañaneras. Vamos a mostrarles los cortes y a comentarlo mucho más a detalle. La verdad, ahora sí, nos la puso en chino el presidente. Está muy difícil destacar algo de lo que dijo porque no hubo nada nuevo. Pero bueno, vamos a tratar de deshebrar su discurso para verificar los datos que dio y así poder reconocer sus aciertos y señalar sus errores. Mientras tanto, yo quiero que ustedes me cuenten, según su percepción, ¿cuál ha sido el mayor y peor acierto del presidente López Obrador en estos 2 años de gobierno? Pónganlo en los comentarios y ahorita lo vamos a platicar mucho más a detalle. En fin, ya vamos a empezar. No se desanimen, no dejen que nada ni nadie los agüite. Ya estamos en septiembre, hoy es 1 de septiembre. Cada día es un día menos para salir de esta crisis tan complicada que nos está tocando vivir. Echémosle ganas. Amada Avendaño, Chicken McFly y su servidora Ana Karen Niestra, intentaremos darles las noticias coyunturales de la manera más amena esta mañana. Quédense donde están, solamente van a ser 30 minutos de este programa. Compartan el podcast y denle like si les gusta lo que hacemos y decimos. Recuerden que también hoy empieza la maldita hora con Cayo de Hacha y Amado Avendaño. Ahorita Amado les va a dar más detalles, así que quédense donde están porque hoy la plataforma les va a traer muchas, muchas sorpresas. Esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Oigan, amigos, les recuerdo que en Full Bites encuentra las mejores noticias de esparcimiento y de cultura pop. Si quieres un rato de distracción y de esparcimiento, que vaya que lo necesitamos, visita coolbites.mx y no olvides seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram. Ahora sí, empezamos. Buenos días, Chicken, Amado, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarme. Amado, ¿ya estás listo para la maldita hora? ¿Qué tal les pareció el segundo informe de gobierno?
Siempre he estado listo.
Eso
no es trabajar. Oye, pues mira, fueron 40 y tantos minutos leyendo muy lento el presidente y diciendo algunas cosas que, la gran mayoría de las cosas que ya sabemos, y sus conceptos más básicos a los que apela en situaciones de crisis como esta. Quizá las cosas que más brincaron fue el hecho que haya citado a Adam Smith.
Sí.
Que es el, digamos...
El padre del neoliberalismo.
El padre del liberalismo económico, y que haya tomado un concepto de ahí. Ahorita, si quieren, les platico de qué se trata.
Chiquen, ¿cómo estás aquí? ¿A ti qué tal te pareció el segundo informe?
Muy bien, me encantó. Ojalá fueran más informes que... 50 minutos sin preguntas, de volada, para decirnos las mismas cosas, igual de polarizante. A mí me preocupa mucho que el presidente decida hoy también ser divisor en lugar de tomar, sí, la batuta como presidente, investirse, ¿no?, en la presidencia y tratar de unir al pueblo de México, decirles: hemos logrado esto en 2 años, nos falta esto para adelante, vamos a echarle ganas juntos, por lo menos un día, ¿no? Me preocupa que el presidente, incluso hoy en su segundo informe, decida tornarse divisor y atacar a los molinos, de viento.
Atacó a Felipe Calderón, a García Luna, a los conservadores, a los ¿cómo dijo?
Pseudoambientalistas.
Pseudoambientalistas, y hasta Saldívar y a Hertz Manero, ahorita lo vamos a comentar. Oigan, no sé ustedes, pero a mí sí me costó mucho trabajo aventarme la hora. Ya sé que estuvo más ameno que una mañanera normal, porque tal vez habló más rápido, no hubo preguntas, duró menos tiempo, fue de corrido, pero aún así no dijo nada nuevo. Yo ya me estaba quedando dormida y a nosotros nos las pone creo que muy difícil porque hay muy poco que rescatar. Pero si les parece, ¿por qué no la hacemos hoy de verificadores de verdades y de mentiras y comenzamos el análisis? A ver, el presidente empezó su discurso diciendo que su gobierno pasaría a la historia por combatir la corrupción y por purificar la vida pública del país. Vamos a ver lo que dijo en sus propias palabras y ahorita lo comentamos.
Según cálculos oficiales, por no permitir la corrupción y por hacer un gobierno austero, hemos podido ahorrar durante nuestra administración alrededor de 560 mil millones de pesos. No es para presumir, pero en el peor momento contamos con el mejor gobierno.
Pues quién sabe dónde estarán esos 500 millones, porque vaya que lo necesitamos. Pero Gus, además de lo que escuchamos, AMLO enfatizó que en su mandato no habrá venganzas facciosas ni persecuciones políticas. Chiquen, ¿qué opinas al respecto? ¿Crees que de alguna manera el presidente López Obrador sí ha luchado contra la corrupción mucho más que otros presidentes? ¿Cuál es tu percepción como ciudadano mexicano? Y también, ¿qué tan relevante es el caso de su hermano Pío? ¿Crees que debió de haberlo mencionado? Y también otra cosa, ¿el juicio de los expresidentes es una venganza o tú crees que es más bien un tema de justicia social?
La cuarta transformación radica en el discurso, ¿no? No vamos a ver resultados reales en números, no vamos a ver resultados reales en hechos. En ese sentido, pues efectivamente puede ser el gobierno que más haya combatido a la corrupción desde el discurso. Puede ser que no sea una venganza política en el discurso, en la realidad lo es, una consulta popular para enjuiciar expresidentes cuando no se tiene, o sea, si en la justicia tienes los hechos para enjuiciar a alguien, pues presenta los hechos, ¿no? No necesitas hacer ese patíbulo público para linchar a los expresidentes. En ese sentido me parece que la cuarta transformación es eso, es un discurso, el presidente está acostumbrado a dar discursos y no tiene ese discurso hechos reales que lo sustenten.
Así es, en el tema de la corrupción yo creo que sea cortina de humo o sea venganza política. Yo en lo personal sí estoy de acuerdo en que se enjuicien a los expresidentes, ya sea por consulta ciudadana o no, y se investiguen también a todos los exfuncionarios que han cometido irregularidades, y no tanto por ellos, sino por todas las víctimas que fueron arrastradas por sus acciones. Me parece que sí es un tema de justicia social y que es muy importante para que se pueda construir la paz en México, pero vamos a ver si se puede. Y hablando de víctimas, el presidente dice que la inseguridad en México, fíjense, esto fue creo que lo que más me indignó, ha bajado mucho, excepción de los homicidios dolosos. Yo no sé qué datos tenía para decir esto, pero afirmó que hay una baja del 30% en delitos del fuero común como secuestros, feminicidios, robo en transporte público, colectivo e individual, robo a negocios y a casa habitación. Por increíble que suene, el mandatario mexicano se atrevió a decir que ya no hay torturas, desapariciones ni masacres, que en este gobierno se respetan los derechos humanos y se castiga al culpable, sea quien sea. Y para cerrar con broche de oro, le aventó la bolita a su no muy agraciado amigo Felipe Calderón, diciendo que en su gobierno no hay funcionarios conexos con el narco como García Luna. Esto la verdad es indignante, porque déjenme darle ahora sí cifras oficiales. Las víctimas mortales de la violencia y el COVID son respectivamente 59,629 entre el 1 de diciembre del 2018 y el 25 de agosto del 2020 y 62,594 en este momento. En perspectiva con estas cifras de violencia homicida, este gobierno ya rebasó los números que tuvieron Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en periodos similares. Solo hacia el fin del primer año de la gestión de AMLO se asesinaban a 4 personas cada hora. Ah, y hablando de ejecuciones extrajudiciales, tal vez esta frase a ustedes o al presidente les puede recordar algo. Hace algunos días, semanas, escuchamos, está vivo, mátalo, mátalo en caliente. Ojalá esto le refresque la memoria al presidente. Vamos a ver el corte de lo que dijo de la violencia, de la seguridad, que ya no hay tortura, para que ahorita me digas lo que piensas nada más.
Ni masacres. Se respetan los derechos humanos y se castiga al culpable, sea quien sea. Ya no hay en el gobierno federal funcionarios como García Luna. He mantenido y seguiré manteniendo una relación institucional con las autoridades emanadas de otros partidos.
Ahí lo tenemos. Amado, ¿qué opinas? El presidente creo que puede excusar la crisis de salud que vimos diciendo que nadie estaba preparado para una pandemia y que además le entregaron un sistema de salud fracturado. Ahora le va, se la compramos. Puede excusar la crisis económica, pues fue un efecto dominó de la pandemia, y aunque ya estábamos en números negativos desde antes de que llegara el SARS-CoV-2 a México, también se la compramos. Pero ¿cómo puede escudar la crisis de seguridad que estamos viviendo ahora? AMLO decía que las muertes de Calderón eran por la guerra contra el narco, con Peña Nieto decía que porque no se apoyaban a los de abajo, pero ahora, ¿quién y qué podrá defenderlo?
Pues mira, el asunto es que ahora la seguridad está en sus manos, y para eso nos aventó una Guardia Nacional que dice que es un ejército de paz. Pero también le ha dedicado buena parte de su discurso el presidente a decir que esto es una herencia de los gobiernos anteriores. Así es que tampoco está exento este tema de que le eche la culpa a otros. Es decir, es un gobierno que en 2 años no ha querido asumir la responsabilidad de las cosas que le tocan a ellos. Es decir, yo ya me imagino al siguiente presidente diciendo que todos los males es culpa del gobierno anterior, pero el gobierno anterior pues era culpa del gobierno anterior, y entonces el anterior del anterior, y entonces no asumen la responsabilidad. La verdad es que es vergonzoso, es una verdadera hueva ver un informe como estos. Es una falta de respeto a las audiencias, es una falta de respeto a la gente, que su discurso esté... Un informe de gobierno es para que digas cuáles son tus resultados. No pudo decir absolutamente nada de resultados comprobables. No hay un solo dato al que tú puedas decir, a ver, ¿dónde están los 560 mil millones de pesos que se ahorraron por la corrupción? ¿Dónde están? O sea, ¿cómo nos puede comprobar, carajo, con un documento que las cosas son como dicen? No hay forma, es simplemente enunciados políticos que en un momento de desesperación le sirven para hacer un discurso vacío que le aplaude a todo el mundo. Este gobierno va a ser recordado seguramente como uno de los más inútiles de la historia de este país.
Así es, pobre México, la verdad es que yo nada más no le veo salida, y no es que con Peña Nieto, con Fox, con Zedillo, con Calderón, con quien quieran, hayan sido mejores presidentes. Como una vez les comenté en este espacio, creo que mi generación está acostumbrada a crisis y a políticos que hacen de todo menos gobernar, y en general la mayoría de los mexicanos estamos acostumbrados a escuchar el 1 de septiembre informes donde dicen el número de kilómetros de carreteras construidas fue tanto, se hicieron tantas escuelas, se dieron tantos programas sociales, se benefician a tantos millones de mexicanos. Pero en esta ocasión creo que el discurso, además de que no fue dirigido hacia dar resultados, me pareció que sí era importante que fuera diferente. El presidente debía de proponer o de anunciar un plan distinto a la crisis que estamos viviendo, porque los mexicanos estamos desesperados y estamos en un desorden total. Y también por una parte, el presidente presumiendo en el tema económico, que creo que es lo más grave y donde me pareció que debía dar el giro, el presidente se atrevió a presumir que estamos en récord de remesas, por cierto, de las cuales gran parte de ellas vienen gracias a los apoyos fiscales que el gobierno de Estados Unidos dio y que no dio el gobierno mexicano. Ahorita vamos a enseñarles unas imágenes. Agradeció de corazón a los paisanos tan bondadosos. Creo que esto debería ser vergonzoso para el presidente, porque además de que representa un estado fallido donde el gobierno no puede darles el empleo, pues agradece el trabajo de otro gobierno extranjero. Pero bueno, también enfatizó que ya estamos en la recuperación económica, porque ya casi tenemos 100,000 empleos recuperados. Volvemos a lo mismo, el presidente pierde el piso y no se da cuenta que aún hay más de 11 millones de personas que dejaron de recibir ingresos. Pero Chiquen, ¿cómo ves el argumento del presidente donde dice que se le está garantizando el derecho al trabajo y a la educación a los jóvenes que antes les llamaban ninis y que hoy se los está recuperando? ¿Es algo que tiene validez bajo un contexto de desempleo brutal como el que estamos viviendo, o tal vez es una cosa separada de la otra?
Lamentablemente las matemáticas no mienten y tarde o temprano esos datos se le van a caer al presidente cuando evidentemente pues haya más jóvenes desempleados, haya más jóvenes sin escuela, pues la recuperación económica no suceda. Los números, los datos que tiene López Obrador se van a caer y se van a empezar a caer de a poquito y no nos falta mucho tiempo. Ya lo dijo el fin de semana el secretario de Hacienda, que pues no va a haber recuperación económica, que el panorama para el próximo año va a ser muy difícil. Y después de esta declaración se van a suceder declaraciones de este tipo, porque entonces no va a cuadrar el presupuesto que necesita el presidente para el próximo año para cumplir con todos sus proyectos, que no sé, que a pesar de tener todo el dinero y todo el apoyo, pues no están llegando a su cometido, ¿no? Basta ver lo de jóvenes construyendo el futuro, muy pocos lograron ser contratados por las empresas en las que laboraron. Sembrando Vida es un proyecto que nació muerto porque se les avisó que no había ni siquiera la capacidad de semillas para sembrar tantos árboles que esperaba el proyecto, entonces tampoco está funcionando Sembrando Vida. Y no quiere decir que están mal, no quiere decir que estoy en contra de los proyectos del presidente, me parece que están mal planteados desde el principio. Entonces, a partir de este momento yo creo que los números, la realidad va a empezar a tirar el discurso de López Obrador y entonces vamos a empezar a ver un López Obrador más agresivo y más divisor. Y insisto con este tema porque me parece que lo desnuda. Hoy queda muy desnudo el presidente atacando a Felipe Calderón, no por defender a Felipe Calderón, yo no soy defensor de Felipe Calderón, ni por defender a Genaro García Luna, tal vez por los ambientalistas sí podría dar la cara, pero me parece que al atacarlos quedas desnudo, porque atrás de esos ataques no hay un solo dato que te sostenga, no hay un solo dato. Queda completamente desnudo el presidente hoy.
Así es, como bien dices, las matemáticas no mienten, y el tema de la economía, que creo que es el más importante y el que más preocupa a gran parte de los mexicanos. Déjenme decirles algo, durante el segundo año de gobierno se registraron 5 caídas consecutivas del PIB, esto antes de que llegara el COVID-19 a México, y en el segundo trimestre del 2020 esta se contrajo menos 18.7% anual. Es la caída más fuerte en la historia de nuestro país. En promedio la economía ha decrecido menos 5.5% el último año, pero bueno, para salvarse el pellejo al presidente, dice que la caída económica fue menor en México que en otros países, cito a España, a Francia e a Italia, pero déjenme yo presentarles mis propios datos. Aquí tenemos una imagen que nos puede dar una comparación, ahí está, ahí la tenemos. En el primer trimestre México cayó menos 2.1% y en el segundo trimestre cae menos 18.7%. Ningún país presentado en la tabla tuvo una caída más que España tan fuerte como la de México. Ahí está, ni siquiera Estados Unidos cayó menos 9.1%. Esto por los apoyos fiscales, que ahorita les voy a enseñar otra imagen, y por esto sí era muy, muy importante tener un plan de recuperación económica serio. Ahí está, ahí tenemos esos datos, esta tabla la hizo México, ¿cómo vamos? Ahorita estamos comparando y hablando de cómo otros países sí le invirtieron a la recuperación, y esta va a ser la diferencia en cómo va a estar su economía los próximos años. Ya sabemos que México en los próximos 5 años va a tener un panorama muy complicado para la economía, pero tú, Amado, ¿qué opinas? ¿Será que los países aplicaron un rescate económico elitista, como dice el presidente? Tal vez México solo está ayudando a los que verdaderamente lo necesitan, porque recordemos que la mitad de nuestro país vive en la pobreza. Hay que recordar que el presidente hoy dijo que el 90% de las comunidades indígenas sí reciben algún tipo de apoyo proveniente de sus programas sociales y que son 23 millones de familias las que se benefician de esto. Tal vez simplemente tenemos un rescate económico mucho más focalizado y menos elitista, ¿o tú qué piensas, Amado?
Pues el padre de la economía moral, el presidente de la República, no tiene ni idea de la economía. No tiene idea de la economía porque él cree que dando limosnas como tal va a hacer que la economía salga adelante. Cuando los empleadores, o sea, hizo que se muriera la gallina de los huevos de oro. Eso es lo que hizo el presidente al no apoyar. No estoy diciendo a Carlos Slim, no estoy diciendo a ninguna de esas personas. Estoy diciendo a las micro y pequeñas empresas que le daban chamba a 5 o 6 personas. Esas fueron las que quebraron y las que le dan empleo al más del 90% de la gente en este país. Él está hablando simplemente de las pérdidas de empleos formales. Pero vamos, ¿qué pasa con los meseros? ¿Qué pasa? no necesariamente se perdieron empleos, se perdieron los ingresos, porque si tú eres tu, tienes tu propio negocio o generas tu propia chamba, el asunto es que te quedaste sin ingresos y eso no está contabilizado. Y él cree que con una limosna de 2,000-3,000 pesos, una familia completa va a vivir. Imagínate en un lugar donde hay uno de estos jóvenes construyendo el futuro que se convierte en el único ingreso de la familia, pues ya le jodiste la existencia también a él. No es ninguna ayuda para él, es una miseria para toda la familia. Entonces, el objetivo del programa no tiene sentido, porque no esos programas son clientelares. Entonces, la verdad es que no tiene ningún sentido lo que dice el presidente, y creo que la mayor tontería que ha estado diciendo en los últimos días es que tenemos el mejor gobierno en el peor momento. Es justamente al contrario, tenemos el peor gobierno en el peor momento.
Así es, y ahorita que dices de los programas sociales y de estos jóvenes construyendo el futuro que reciben un ingreso, esto me recordó a la mañanera donde dijo que algo relacionado con las mascotas, no sé si se acuerdan, ustedes hagan su propio juicio y su propia reflexión. Y también ahorita que mencionabas a Slim, el presidente dijo en su segundo informe de gobierno que tenía una excelente relación con los empresarios, que era un gran logro el convenio que habían hecho con los hospitales privados, la ayuda que estaban dando las televisoras para impartir educación, que habían subido el salario mínimo, el esfuerzo que habían hecho por aumentar el porcentaje en las pensiones. Yo nada más quiero recordarles que esto no es un logro del gobierno, esto es un logro, y hay que reconocerlo, de la iniciativa privada, que ha estado bastante, bastante golpeada y aplastada por este gobierno, y hay que reconocerlo. Pero bueno, creo que sí hay cosas buenas que el presidente ha impulsado y que su gobierno ha tratado de promover. En ocasiones me parece que el presidente se pasa de optimista, o más bien casi siempre, por decirlo de alguna manera, y parece que el presidente vive en otro país y fuera de la realidad, y eso es lo que le quita credibilidad. Por ejemplo, lo mismo pasó con el tema medioambiental, ¿no? Yo no sé qué opinas tú, Gus, pero el presidente dijo que su gobierno tiene el programa de reforestación más grande del mundo, que eso puede ser completamente cierto, que no ha dado concesiones mineras como lo hacían otros gobiernos, lo cual seguramente es completamente cierto, y que también prohibió el fracking para proteger al medio ambiente en nuestro país. Todo esto está perfecto, pero no se puede decir que tienes un gobierno que le importa el medio ambiente cuando promueves la tala en Chapultepec, cuando promueves el uso de carbón y cuando suspendes la inversión en energías renovables. Eso es a lo que me refiero cuando tiene un discurso bastante contradictorio y dicotómico, donde seguramente sí es cierto que tiene un proyecto ambicioso medioambiental y lo hemos comprobado, pero a la vez prohíbe las energías y la inversión de energías renovables.
Sí, bueno, hablando otra vez de Sembrando Vida, pues en el papel puede ser tremendo, ¿no? En el papel puedes reforestar el planeta Tierra y reforestar Marte. Puedes hacerlo, pues hay una gran diferencia, y no está logrando reforestar lo que llegaban a su meta. No recuerdo bien la cifra, pero recuerdo perfectamente que se les avisó, Conacyt le avisó y la Secretaría de Agricultura les avisó que México no cuenta con las semillas necesarias para llegar a la meta de Sembrando Vida. Por otro lado, bueno, pues las mineras, no tengo el dato de nuevas concesiones, pero de fracking estoy seguro de que sigue habiendo fracking en México. No han detenido el fracking en México a pesar de lo que diga el presidente. Hay asociaciones civiles como Fracking México, que contabiliza perfectamente cuántos de este tipo de maniobras se hacen en el país, y sigue habiendo fracking en México. El problema es que el presidente se sube a sus mañaneras, se sube a su informe, suelta estos datos y después contradilo. O sea, después yo en la contraria, ahí está el problema.
Así es, y sí cuidan mucho el agua en el tema, por ejemplo, de estas plantas y de estas grandes industrias que querían venir a invertir en el norte del país, pero eso sí, con el fracking sí le están dando. Vamos a revisar mejor estos datos y les vamos a poner la confirmación en un ratito en la plataforma. Pero ya por último, antes de que se nos acabe el tiempo, no quiero dejar pasar el tema por respeto a las miles de víctimas que han sufrido en esta cuarentena. Me pareció indignante la agenda de género que trató de llevar hoy el presidente, diciendo que había bajado el número de feminicidios, y para verse incluyente dijo que por primera vez una mujer indígena va a estar al frente del CONAPRED, como si con eso se acabara con la discriminación y como si con eso se convirtiera en un gobierno feminista o paritario. Me parece totalmente ridículo. Me pareció también muy triste. Déjenme darles algunos datos por si alguien piensa igual que el presidente y por si alguno por aquí todavía cree que con la cuarentena las mujeres estuvieron a salvo en este país. En 18 meses han sido asesinadas más de 5.800 mujeres. Este año se ha registrado un aumento del 7.7% en feminicidios, solamente este año, Y por la cuarentena aumentaron el 90% las llamadas al 911 de mujeres sufriendo violencia y acoso sexual. Los albergues de mujeres están rebasados de su capacidad y para acabarla de amolar, redujeron el 75% del presupuesto a dependencias que se encargaban de atención a víctimas, apoyos a mujeres y a madres jefas de familia. Este es el gobierno que tenemos, señores, y es preocupante ver la falta de perspectiva de género en este gobierno. Quienes se han negado a aceptar la realidad de muchas mujeres que viven en este país bajo condiciones de violencia terribles. Incluidos el presidente. Amado, ¿qué opinas al respecto? ¿Crees que tener un gobierno paritario o darle puestos a mujeres indígenas te hace ser un gobierno feminista o con una agenda de género incluyente?
No, pues no necesariamente. O sea, es una buena señal eso, pero en los hechos las cosas son muy distintas porque la política pública no depende de una persona a la que nombres como titular. La cuota de género o la cuota de, no tienen nada que ver, ¿no? Por sí sola, ¿no? Me parece que nada más son lo que hace siempre este gobierno, que son un gobierno de símbolos, simplemente de taparle el ojo al macho.
Así es, ahí tienen el análisis, amigos. Como ven, no dijo nada nuevo. Las críticas que hacemos nosotros tampoco son nuevas, creo que son exigencias que venimos planteando desde hace muchos meses, porque vimos simplemente una mañanera más y vamos a seguir haciéndolas y vamos a seguir recalcando estos errores e inconsistencias en el discurso y en las acciones del presidente y de este gobierno. Pero ya por último quiero comentarles, hoy el presidente recalcó que no asistió Gertz Manero ni Saldívar a pesar de que los invitó. Vamos a ver lo que dijo y ya nos vamos.
Bien, ¿cómo han cambiado las cosas? Invité al fiscal general de la República y al presidente de la Suprema Corte de Justicia y no pudieron asistir. En otros tiempos eso no pasaba, porque ellos tienen la arrogancia de sentirse libres. Este es el cambio, esta es la transformación.
Arrogantes, ¿cómo es posible que tengan el atrevimiento de rechazar la invitación del presidente? Y es que tiene razón, ¿cómo han cambiado las cosas? Ya somos un México libre, con autodeterminación, con crecimiento económico, sin corrupción, con agenda de género. Qué bueno ver el segundo informe de gobierno del presidente, porque creo que si me lo pierdo, tal vez tendría todavía una idea de que vivimos en un México completamente diferente, que está bastante fracturado. Pero bueno, en fin, amado Chicken, muchas gracias por acompañarme, por estar aquí conmigo y por ayudarme a analizar este aburrido y nada nuevo segundo informe de gobierno del presidente López Obrador. Fue un placer estar con ustedes hoy, el primero de septiembre. A todos los que nos ven, les recuerdo que en Cool Bites encuentras las mejores noticias de entretenimiento y de cultura pop. Si quieres un rato de distracción y esparcimiento, síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram o visita coolbites.mx. Déjenme saludar de voladísima a los que están aquí en YouTube. 1000% guapo, Tercer Imperio Mexicano, te mando un saludo, gracias por estar aquí. Félix Telmo, saludos. Pirula Flores, Micaela Portillo, Ana Berta Díaz Ochoa. A Martín, qué bueno que estás por aquí con nosotros. Fred Foss, Miguel Sosa, Álvaro Sánchez, te mando un saludo muy, muy, muy grande. Francisco Guerrero, Gilberto Ulloa. Ellos por YouTube y por Facebook tenemos a José Ferro Cruz, Marta Sánchez, José Almazán, te mando un saludo. Cecilia Rivera de Valle, muchas gracias por tomarse el tiempo de comentar y por estar aquí con nosotros. Muchas, muchas gracias. Recuerden compartir este podcast si están de acuerdo con lo que dijimos para que más gente pueda escuchar nuestra opinión y nuestra manera de pensar. Nos vemos mañana a las 11:30, como todos los días. Oigan, no se vayan, quédense en la plataforma de EDC porque ya va a empezar la maldita hora con Cayo de Hacha y con Amado. Amado, para que los invites.
Sí, nos vemos. Quédense. Ahorita empezamos.
Así, ahí los van a poder ver, se va a poner muy bueno y va a estar, se va a poner bueno el debate. Nos vemos mañana a 11:30. Que estén muy bien.
Gracias.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí
en confianza.